Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid este miércoles 24 de julio de 2024. Ya saben, desde las 7 de la tarde, desde este preciso momento y hasta las 9 de la noche, les vamos a acompañar para contarles lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en esta jornada, en este miércoles, resaca de superpleno, resaca de muchas cosas en realidad que les iremos contando poco a poco y también habrá tiempo para el análisis que nos faltaba esta semana y por supuesto hay que hacerlo, el análisis económico. ¿Qué hay de los dineros? ¿Qué hay de lo que también nos preocupa y mucho a los ciudadanos, a los madrileños, a los españoles, como puede ser la economía micro y macro? Bueno, pues lo analizaremos en compañía de José Antonio Navas y María Jesús Pérez a eso de las 8 y 10 de la tarde aproximadamente. Hasta entonces, como les decimos, información, ¿por qué no? Algo de entretenimiento, propuestas culturales, que estamos en verano y hay que aprovechar el periodo estival, y todo ello, labor de la redacción de informativos, del Enfoque, de la producción de Maite López y de la parte técnica de José Luis Machuca. Muchos esperaban carta. Bromeaban con ello en las últimas horas. No ha llegado la carta, ha llegado el escrito. Porque así ha corrido el gobierno a dejar claro que lo que ha dirigido Pedro Sánchez al juez Peinado hoy es un escrito formal e institucional y gubernamental. Nada de una carta. Para no alimentar los memes, que por otra parte ya era tarde, porque ya estaban más que engordados. Esto es España y ya saben el ingenio que tenemos a la hora de faltar. En cualquier caso, el escrito formal e institucional que ha dirigido Pedro Sánchez al juez Peinado para reclamar, declarar por escrito en el caso que investiga la presunta corrupción en los negocios y el tráfico de influencias de su esposa Begoña Gómez. Sustenta su petición, el presidente del gobierno, en la ley. Ilegalmente dicen miembros de su ejecutivo y también jueces, como el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, que no hay otra opción legal para que Sánchez declare. Contenido del escrito, Enrique López.
La misiva dirigida al juez instructor tiene un encabezamiento, el presidente del gobierno. Y comienza con una frase que bien podría considerarse un reproche. Este lunes tuve conocimiento a través de los medios de comunicación, dice Pedro Sánchez, de la providencia en virtud de la cual vuestra ilustrísima acordó practicar mi declaración testifical. Tras manifestar que su voluntad no puede ser otra que colaborar con la justicia, Sánchez recurre al artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla que, entre otros, el presidente del gobierno está exento de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo. En este sentido, subraya el presidente, que es notorio eso, que su comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente del gobierno. Que la declaración tiene que ser por escrito lo defiende el ministro del Interior y juez Fernando Grande Marlaska.
No veo otra opción posible para el caso de que se ratifique el sentido de que el presidente debiera declarar.
También la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, considera que tiene que ser por escrito y diferencia esa declaración de la de otros presidentes del gobierno.
Cuando el señor Rajoy, que era presidente del gobierno, tuvo que declarar, quiero recordar que tuvo que declarar porque lo hacía en un juicio ya oral.
En este caso, la causa todavía está en fase de instrucción. El juez Peinado responderá a la petición en los próximos días.
De tribunales hay que seguir hablando porque hoy el Supremo ha considerado que la ley de amnistía vulnera varios derechos protegidos por la Constitución, como el principio de igualdad, y ha planteado, precisamente por ello, una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías, ante el Tribunal Constitucional. Pero ni el caso Gómez, ni la declaración de Sánchez, ni que Junts haya tumbado el techo de gasto, ni siquiera la negociación de investidura de Salvador Illa, estaban hoy en la agenda del encuentro mantenido por el propio Sánchez con Pere Aragonés, con el presidente de la Generalitat Catalana. Eso es lo que han dicho oficialmente. En la agenda, ingreso mínimo vital y poco más. Peticiones fiscales por parte del presidente, descenso de las alarmas desde el gobierno para una senda presupuestaria que aseguran se puede volver a negociar, Noelia Antoria.
El gobierno no da por acabada la legislatura tras perder ayer el apoyo de Junts per Catalunya. Pilar Alegría, ministra portavoz en Telecinco.
Y por supuesto que este gobierno va a seguir así en los 3 años que nos quedan por legislatura y si los ciudadanos quieren, para alguna más.
El Ejecutivo confía en volver a convencerles para reintentarlo con la ley de estabilidad presupuestaria. Tienen un mes para hacerlo, aunque por medio planea la investidura de Salvador Illa en Cataluña y eso puede influir en los de Puigdemont. De hecho, creen que la visita hoy de Sánchez a Barcelona para formalizar el traspaso del ingreso mínimo vital ante Pere Aragonès es la causa del voto en contra inesperado de los de Junts. Ambas partes se han empeñado en desvincular el acto de cualquier negociación de investidura. De hecho, el conseller Carles Campuzano rebajaba a la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica el debate sobre financiación singular.
Ha planteado que Cataluña tiene un problema de déficit fiscal recurrente, persistente y asfixiante, al que se le debe dar respuesta, y existen algunos compromisos correctos pendientes de cumplir, como la condonación de la deuda del FLA.
Sin embargo, Marta Rovira seguía reivindicando hoy en una entrevista una autonomía fiscal que les permita recaudar y gestionar los impuestos. Tras la reunión con Pere Aragonès, el presidente del gobierno ha comido con el candidato a la investidura del PSC, Salvador Illa.
El techo de gasto fue el varapalo inesperado ayer para el Ejecutivo, porque el bofetón político que sí esperaban, que sí aguardaban, que cabía esa posibilidad, era el de la ley de extranjería. Su reforma también fue tumbada por el Congreso y enseguida el gobierno señaló al PP por su insolidaridad. Nada dijo de Junts. Hoy mismo discurso, la culpa es de los populares, de Junts ni rastro. Mónica Roncero.
El gobierno buscará una salida a la situación de emergencia migratoria que vive en Canarias, Ceuta y Melilla, aunque de momento no hay plan B. La solución, dice el ministro Torres, pasaría por un cambio de postura del PP que permitiera la modificación de la ley de extranjería como solución más segura y estable.
Tenemos que buscar salidas a esos niños y niñas que están en esos territorios. Yo no le puedo responder cuál es la solución, porque lo hemos intentado con lo que entendemos es la posible, que es una modificación legislativa. Pero no hemos podido contar con el principal partido de la oposición. Ha querido poner por delante una derrota de Pedro Sánchez, una solución para niños y niñas.
Solución que no pasa por el decreto ley tal y como le exige Canarias, porque la falta de apoyos impediría su convalidación. El ministro pregunta al presidente insular por qué no logró el sí del PP a reformar la ley de extranjería tal y como se comprometió a hacer durante la redacción del texto. Por eso Torres no quiere hablar de derrota.
No es una derrota nuestra. Nosotros hemos hecho el trabajo y estamos con la conciencia del buen trabajo realizado junto al gobierno de Canarias, lealmente.
Hasta 4 documentos, dice Torres, que intercambió con Miguel Tellado para conseguir el apoyo del PP, formación que no dejaba de poner excusas porque, en el fondo, ha concluido el ministro, no quería que la reforma fuera admitida a trámite.
¿Qué dice la oposición de todos estos asuntos, de la corta legislatura que llevamos? Bueno, pues que es un desastre, que la inestabilidad y la debilidad parlamentarias del Ejecutivo son evidentes y que hay que convocar elecciones. Así se lo ha trasladado a los grupos del PP en las Cortes y en el Parlamento Europeo Alberto Núñez Feijóo. La crónica es de Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ve la legislatura agotada y a un presidente del gobierno noqueado por su debilidad parlamentaria y por la corrupción. Una vez más vuelve a pedir a Sánchez que dimita.
Hoy Sánchez ha escrito una carta. No es la carta que esperábamos. Animamos a escribir la definitiva. Le pido al señor Sánchez que llame al jefe del Estado para decirle que convoca elecciones o que se va. Insisto, señor Sánchez, déjelo ya. Convoque elecciones. Váyase, pero así no podemos seguir.
Para el líder del Partido Popular, las 2 derrotas parlamentarias que el Ejecutivo sufrió ayer son una humillación.
El mismo día que se regala a Junts una modificación de la ley de enjuiciamiento civil, resulta que Junts lo tumba todo. El ridículo es absoluto. La humillación es total. Y lo peor es que todos sabemos que esta es la más reciente, pero no va a ser la última.
Feijóo asegura que Sánchez es el tapón del cambio, insta a los suyos a estar preparados para asumir una nueva responsabilidad.
Puede ser más pronto o más tarde. No es algo que dependa de nosotros, ni tampoco de Sánchez. Pero debemos estar preparados siempre para asumir una nueva responsabilidad en una nueva etapa, porque el colapso definitivo puede llegar en cualquier momento. Esto nos convierte en el rival a batir a un lado y al otro.
El jefe de la oposición marca distancias con Vox, garantiza que desde el Parlamento y en la calle seguirán actuando con libertad para defender a los españoles.
Desde el gobierno regional madrileño también dan batalla, han interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez por no convocar la conferencia de presidentes y sí, en cambio, reunirse con el jefe del Ejecutivo catalán hoy, luego comer con él, pasar el día con él, ¿por qué no? Esto hay que hacerlo, pero con todos los presidentes, le dicen desde la Comunidad de Madrid, y se lo dice Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Y vemos cómo el presidente del Gobierno y también el ministro Bolaños se reúne en Barcelona con el presidente de la Generalitat, cuando se niega a recibir a otros presidentes autonómicos. De hecho, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid todavía no ha acudido al Palacio de la Moncloa tras haber sido reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, y se niega a convocar la conferencia de presidentes como prevé su propio reglamento.
Y hoy también es noticia el verso suelto del socialismo. Quien fuera expulsado del partido y obligado a abandonar su acta, José Luis Ábalos, no lo hizo, recala ahora en el grupo mixto, y aún, por cierto, ni se le investiga ni se le ha imputado por nada. Así que Ábalos desafía al Ejecutivo, pidiendo a la Fiscalía investigar a los servidores públicos que filtren correos electrónicos. Marian González.
El exministro Ábalos presenta una denuncia ante la Fiscalía por presuntamente revelación de secretos, en concreto por la filtración de datos de correos electrónicos en relación al conocido caso Coldo.
Porque ni son todos, ni todos merecerían la atención respecto de la causa que se investiga. Muchos no tienen nada que ver con el objeto de la investigación, ni en el tema, ni en el momento. Han volcado correos de 2018. Que nada tienen que ver, por supuesto, no se pensaba en pandemia, afortunadamente.
Y filtraciones de informes que, a juicio del diputado del grupo mixto, han sido constantes. Y recuerda que él no ha sido ni está siendo investigado.
Y lo hago porque es evidente que la publicación sistemática de informaciones contenidas en el proceso judicial, que afectan, en este caso, a un no investigado, y se ven difundidas, en mi caso y en el de otros muchos ciudadanos corrientes, no han sido objeto de reproche penal ni de investigación por parte de quien ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal.
Y precisamente al no ser investigadas esas revelaciones, pide a la Fiscalía indagar en el origen, acusando directamente a servidores públicos.
Se refiere a que investigue a quienes tienen que respetar la confidencialidad de la investigación. Me estoy refiriendo a servidores públicos, no me estoy refiriendo a nadie más. Lo cual no quita que pueda tomar otra iniciativa frente a alguien más.
Esta denuncia llega horas después de que la mesa del Congreso le pidiera al exministro reformular las preguntas que dirigió al Gobierno, insinuando que él y sus personas de su entorno fueron objeto de espionaje por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
En los asuntos regionales, la Comunidad de Madrid se ha volcado con la que será la primera residencia para enfermos de ELA de todo el planeta, de todo el mundo. Se espera para 2026. Antes, mucho trabajo de rehabilitación y transformación en el antiguo hospital Puerta de Hierro. Pepe Frutos.
El gobierno de la comunidad quiere que en 2026 Madrid tenga la primera residencia de enfermos de ELA del mundo. Ya ha dado el primer paso con la aprobación de una inversión inicial de 4,3 millones para que el proyecto eche a andar. La inversión total será de 80 millones. Va a ser un complejo ubicado tras una reforma integral en el antiguo Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Además de la unidad hospitalaria residencial, contará con un centro de día y otro de recuperación funcional. Dispondrá de 190 plazas, de las que 50 van a estar destinadas a pacientes de larga estancia y 20 a paliativos. Los enfermos recibirán un cuidado multidisciplinar y especializado. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno.
Será un centro de referencia nacional e internacional donde se favorecerá la investigación, la información y la formación relacionada con esta enfermedad.
De los 4.500 afectados por ELA en España, 600 están en Madrid.
Hay más noticias en este miércoles 24 de julio que repasamos con la ayuda de Julio Martínez.
Y más acuerdos que nos ha dejado la Comunidad de Madrid en ese Consejo de Gobierno antes de irse de vacaciones, la residencia para pacientes de ELA y también nuevos centros de salud que va a estrenar la región. César Abadía.
El Consejo de la Comunidad ha aprobado 114 millones para iniciar este año la construcción de 16 nuevos centros de salud. Se harán 8 en la capital y estarán ubicados en Abrantes, en Sánchez de Vallecas, Fuencarral, Puerta del Ángel, Quinta de los Molinos, Tielmes, Valdebebas y Valderribas. El resto de obras se realizarán en los municipios de Fuenlabrada, Leganés, El Molar, Pinto, Pozuelo, San Sebastián de los Reyes, Torrejón y Valdemoro. El Gobierno, de esta manera, pretende responder al aumento de población y dotar a los centros de equipamientos de nueva generación. Miguel Ángel García, portavoz de la comunidad.
Este es el compromiso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la sanidad y con la atención primaria, y ojalá el Ministerio de Sanidad de Mónica García tuviera el mismo compromiso y se pusiera manos a la obra para que pudiéramos contar con más profesionales sanitarios en nuestro país.
En educación, el Ejecutivo de la Comunidad ha decidido incorporar al próximo curso 1.394 profesores, la mayoría de secundaria. Y en lo relativo a inmigración, el Consejo ha destinado 18,7 millones para crear el nuevo centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados de La Cantueña, en Fuenlabrada. Acogerá un máximo de 96 personas.
Gracias, César. Y ahora quejas. Una noticia que se ha convertido en cíclica desde prácticamente el epílogo de la primavera. La Comunidad de Madrid enfrentada al Gobierno central por muchas cosas, pero concretamente hablamos ahora del Ministerio de Sanidad, Consejería de Sanidad de la Comunidad versus Ministerio de Sanidad del Gobierno. ¿Por qué? Por la escasez de personal sanitario en esta época de verano. Quique Díaz.
Primero lo ha hecho el consejero del Interior, Miguel Ángel García, que tras el Consejo de Gobierno ha cargado contra la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que ha acusado de inacción, responsabilizándola además de la falta de médicos y enfermeras en el sistema sanitario.
Lo que le pedimos y lo que le venimos exigiendo a la ministra de Sanidad es que se ponga a la tarea. Ha pasado casi un año y no hemos notado que haya una ministra de Sanidad. Lo que le pedimos es que atienda cosas tan relevantes y tan importantes como dotar de medios, dotar de profesionales sanitarios al Sistema Nacional de Salud, con más plazas para médicos y para enfermeras.
Poco después, las críticas llegaban desde la propia Consejería de Sanidad. Fátima Matute ha hecho oídos sordos de las críticas del sindicato de enfermeras SATSE por la falta de personal sanitario y las ha utilizado para cargar contra la propia ministra del ramo.
Es una falta absoluta de voluntad del Ministerio para arreglar el problema de la falta de profesionales y el problema de atención primaria. Y lo vemos porque no tenemos unos presupuestos generales del Estado, y además ayer mismo vimos esa inestabilidad presupuestaria que hace imposible que se pueda gestionar la salud.
SATSE, además de pedir responsabilidades a la Consejería de Sanidad, ha alertado también sobre la necesidad de empezar a pensar también en el futuro próximo, porque en menos de 5 años el 10% del personal actual ya estará jubilado.
Otra novedad que nos deja este miércoles, el soterramiento de la A5, que se va a hacer realidad, eso ya lo sabíamos, pero la novedad es que ya tenemos fechas para cubrir ese primer tramo de la vía entre las avenidas de Portugal y Padre Piquer. Las obras van a comenzar dentro de nada, Gabriel Aldea, en el mes de octubre.
El Paseo Verde del Suroeste cubrirá un tramo de la autovía A5 y será un bulevar peatonalizado de más de 3 kilómetros de largo, desde la Avenida de Portugal hasta la Avenida del Padre Piquer. Se reducirá así el ruido y el tráfico en superficie. Está previsto que las obras se inicien el próximo otoño. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, explicaba hoy la envergadura del proyecto.
Y acometemos la mayor obra que se va a ejecutar en la ciudad de Madrid desde el soterramiento de la M30 en la legislatura del año 2003 a 2007. Es la obra presupuestariamente más ambiciosa que se va a realizar a lo largo de los últimos 15 años en la ciudad de Madrid. Estamos hablando de 375 millones de euros que se van a ejecutar por parte del ayuntamiento en dos fases. O en dos tramos diferentes.
Por esta razón, los vecinos de Campamento y Aluche no terminan de estar contentos con el desarrollo de las obras. Están preocupados porque el proyecto no contempla el soterramiento del tramo de los 700 metros que faltan hasta la Avenida de los Poblados. Tamara García, presidenta de la Asociación Vecinal.
Que actualmente no hay un proyecto ni financiación asegurada, ni fecha prevista para la ejecución para llevar a cabo estos 700 metros. De ser así, esto supondría entre 6 y 8 años de obras.
Los vecinos anuncian movilizaciones para septiembre si el ayuntamiento no se compromete a soterrar el tramo que faltaría hasta la Avenida de los Poblados.
Bomberos. Hablamos ahora del Cuerpo de Bomberos de Madrid Capital. El ayuntamiento ha suscrito hoy sus nuevos convenios colectivos, mejoras en el sueldo, mejoras también en las condiciones laborales, más plazas, va a haber más efectivos a partir de ahora. Y una novedad, muchas novedades. Hoy se ha creado una jornada ampliada adicional que será siempre de carácter voluntario. Eva Prat.
El acuerdo mejora la retribución de los bomberos e incluye un plan de empleo para pasar de los 1.500 a los 1.750 efectivos. Además, resuelve las carencias del verano con una jornada adicional que será voluntaria. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias.
Es una extraordinaria noticia, entendemos, para Madrid, para los madrileños, para el propio cuerpo de bomberos y, por supuesto, para este equipo de gobierno. Ya les dijimos que nosotros teníamos la absoluta seguridad de que íbamos a llegar a un buen acuerdo. Cuando se negocia un convenio, que es complejo, hay sus altos y sus bajos, pero como habíamos hecho con Policía Municipal y como también hicimos con SAMUR Protección Civil y con otros servicios de otras áreas de gobierno, estábamos absolutamente convencidos que íbamos a lograr un buen acuerdo, y este es un buen acuerdo.
También el alcalde José Luis Martínez Almeida hacía una valoración muy positiva.
En las puertas del mes de agosto no descansamos ni un minuto. La firma de un convenio con los bomberos creo que es una buena muestra.
Los 5 sindicatos participantes en la negociación están también muy satisfechos y han suscrito el acuerdo por unanimidad. Daniel Delgado es el representante de CESIF.
Consideramos que es el mejor acuerdo que se haya firmado jamás, comparativamente con los anteriores, que nos consta.
Ya está en vigor el nuevo convenio, que se aplicará hasta 2028.
El Centro de Transfusiones de Sangre, su directora Luisa Baré, hace un nuevo llamamiento a la solidaridad de los madrileños o de los residentes en Madrid, porque las reservas de sangre han bajado en verano. Suele pasar porque hay menos gente en la ciudad. Los grupos cero negativo, A positivo y A negativo se encuentran en alerta amarilla. Y como digo, Luisa Baré es la directora gerente del centro y hace este llamado.
Durante la primera quincena de julio hemos observado un descenso de donaciones y ahora entramos en 4 días de puente en los que presumiblemente las donaciones van a seguir bajando. Es muy importante tener en cuenta que la actividad de los hospitales no cesa y que necesitamos sangre para cubrir las necesidades de los pacientes.
Y un apunte cultural, mañana es festivo para los que se queden en Madrid, no se vayan a la playa o a donde se quieran ir. Hay toros en Madrid, la gran final del certamen Cenas de las Ventas, Utreros del Juli y Talavante para Valentín Hoyos, Fabio Jiménez y Mario Navas, 3 jóvenes valores a partir de las 9 de la noche. Precios populares, un plan perfecto, fenomenal, aunque hace mucho calor. Mañana va a ser una de las noches más calurosas del año.
Y pese a ello, allí estaremos y contigo conectaremos. Julio Martínez, gracias. La economía hoy en tertulia con José Antonio Navas y María Jesús Pérez. ¿Con qué temas, con qué claves, María Rabanal?
La negativa de Junts ante el techo de gasto podría tener efectos políticos de diferente calado, pero sobre todo lo que va a ser es impactar en las arcas públicas estatales y autonómicas. En números, el Gobierno habla de 6.000 millones menos para gastos en educación, sanidad y otros servicios públicos, y en lo que respecta a las autonomías, el golpe asciende a los 7.500 millones de euros, siendo las más damnificadas Madrid, que dejaría de ganar 1.583 millones de euros. Y los Golden Visa, el PSOE quiere suprimirlos todos, no solo los que se otorgaban por la compra de inmuebles, que así lo presentará este miércoles en forma de enmienda de ley orgánica. Una medida impulsada en regiones como la nuestra y que otorga visados de residencia para inversores en depósitos bancarios, deuda pública, fondos de inversión y también proyectos empresariales. Y hoy se han publicado los resultados económicos de las empresas que cotizan en bolsa, donde la banca y la energía han sido las grandes triunfadoras. Iberdrola dispara el beneficio un 64%, lo que apunta a ganancias récord en 2024. Ignacio Sánchez Galán es presidente de Iberdrola.
Hemos batido un nuevo récord histórico de producción, fundamentalmente por la mucha mayor utilización de nuestras centrales de bombeo, una apuesta estratégica que hicimos hace muchos años, en la cual hemos invertido miles de millones de euros y que son absolutamente imprescindibles para mantener la estabilidad del sistema y sin duda también nos ayudan a mejorar nuestros resultados gracias a estas inversiones.
Y el IBEX 35 se mantiene plano en los 11.200 puntos.
Gracias, María. ¿Qué ocurre en el mundo? ¿Cuáles son las noticias más allá de nuestras fronteras? Rafael Cerró.
Lo del barco lleno de españoles que ha naufragado, una situación tan terrible, Jesús, que nunca paramos de actualizar las cifras de víctimas. Y una novedad, esta, comillas, Exteriores está en coordinación con Defensa para fletar una aeronave a Malvinas. Ante la gravedad de la situación, Exteriores desplazará a un diplomático para el seguimiento de la operación de repatriación de los españoles. Y todavía va a hacer algo más el Ministerio, que es proveer las cosas necesarias para que tengamos un avión allí. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre las Malvinas, entre la capital Stanley y Madrid o España en general, no hay vuelos comerciales. Entonces, lo mínimo que podíamos hacer por esta gente que ha pasado por este trance es esto. Acuérdate de que uno de los dos galegos desaparecidos del pesquero ya había sufrido el secuestro de la alacrana por aquella especie de milicias somalíes. Sí, sí. Balance de la situación a esta hora, y lamento seguir teniendo que decir por el momento, es de 14 supervivientes con lesiones leves, había 27 personas en total, pues 14 con lesiones leves, 9 personas fallecidas y 4 desaparecidos, 2 de ellos españoles. Pero ya te digo, uno ya lleva en su currículo un naufragio tremendo, terrorífico y un ataque de piratas.
Ayer nos lo decían Pedro Rodríguez y Felipe Sagún en La Ventana Exterior, son auténticos héroes a veces este tipo de trabajadores. ¿Algún otro asunto internacional, Rafa?
Sí, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ha estado hablando esta madrugada, hora española, allí todavía era martes, y ha dicho sobre el señor Trump: sé bien cómo son los de su calaña.
I know Donald Trump's tight.
Lo cierto es que el señor Trump es el primer expresidente condenado por un crimen en toda la historia de Estados Unidos. Y la verdad es que Harris ha hablado también en plural de depredadores y asimismo de tramposos. Kamala no para de recibir apoyos, aunque todavía no es oficial su candidatura, la titularidad de su candidatura, pero muy probablemente lo será, candidata oficial a la presidencia. Está sabiendo inocular ilusión a los suyos a cambio de su apoyo. El expresidente Obama no la ha apoyado todavía. Y Kamala ha dicho también esto.
We win.
Pues lo he dicho alto y claro, ¿no? Cuando luchamos, ganamos.
Veremos. Y un apunte más en clave internacional, al igual que el asunto del pesquero, que nos afecta directamente. Hoy ha publicado la Comisión Europea su informe anual sobre el Estado de Derecho en los países miembros de la Unión y, en nuestro caso, la valoración de Bruselas es positiva. ¿Gracias a qué? Al acuerdo PSOE-PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque de fondo la ley de amnistía sigue en el foco del alto mando comunitario. Hasta Bruselas nos vamos. Corresponsal María García Zornoza, buenas tardes.
Sí, la Comisión Europea ha presentado esta mañana su esperado informe sobre el Estado de Derecho a lo largo y ancho de la Unión Europea. Nuestro país se ha recibido con mucha expectación porque era el primero después de la entrada en vigor de la polémica ley de amnistía. Bruselas continúa analizándola y no se pone una fecha límite para emitir un dictamen. Si detecta incompatibilidad con el acervo comunitario, podría abrir un procedimiento de infracción. Pero por lo pronto el Ejecutivo comunitario insiste en que la primera prueba pasa por las Cortes Nacionales.
On amnistía, just to say that of course the first line is in Spain. So we have to see what kind of reaction of the tribunals.
Tenemos que ver cuál es la reacción y la interpretación de esta ley por parte de los tribunales españoles, ha asegurado Didier Reynders, el comisario de Justicia, en la rueda de prensa. Además, en sus 37 páginas, la Comisión Europea afea los comentarios de políticos y miembros del Gobierno contra los jueces, acusa también lagunas en la lucha contra la corrupción en las altas esferas y vuelve a recordar a nuestro país que debe poner remedio a la coincidencia de los mandatos del fiscal general y del gobierno.
7:27 de la tarde. Hay más información, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, que nunca no es del perfil de personas que dice te lo dije, pero ya lo digo yo, nos lo dijiste y no lo avisaste, iba a hacer más calor. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es que ha sido el día más caluroso de lo que llevamos de año, con hasta 42 grados, pero incluso en algún distrito de la capital como en Ciudad Universitaria. De momento estamos a la espera, no tenemos constancia de que se haya batido ningún récord de temperatura máxima absoluta para el mes de julio, pero la cosa está ahí, ¿eh? Todavía nos queda confirmación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología de si sí se ha llegado a alcanzar alguna cifra de récord. Récord de la pasada madrugada en cuanto a las temperaturas nocturnas. Yo no sé cómo dormiste, ¿qué tal ese sueño?
Récord de no dormir. Sí, coseché ayer.
Es que el termómetro no bajó de los 26 grados, en, por ejemplo, la capital, pero de los 27 en Móstoles, en Getafe, bueno, en muchas localidades. Esta próxima madrugada prácticamente sin cambios. Van a volver a ser valores tórridos. Se denomina madrugada, bueno, las mínimas ecuatoriales, cuando el termómetro no baja de los 25 grados. Y esta próxima madrugada pues volverá a ocurrir en algunos puntos, sobre todo del área metropolitana, esas localidades aledañas. En cuanto a las máximas, mañana empieza a bajar un poco el termómetro, pero poco. O sea, si hoy hemos llegado a los 41-42 grados, mañana que alcancemos los 40-41, pues vamos a seguir pasando muchísimo calor. Mañana todavía, con aviso naranja activado en toda la comunidad, igual que ahora, hasta las 9 de la noche lo tenemos, por esos valores tan altos. Y en próximos días, lo que nos queda de semana, seguiremos pasando a calor, pero le restaremos algún grado más, tanto de día como de noche. Y de momento con ambiente muy estable y mucho sol.
En cualquier caso, mantengamos precaución. Gracias, Ainhoa. Tráfico. Estamos en pleno puente. ¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes del incendio de un vehículo que provoca el corte de la entrada a Madrid por la 1 a su paso por Venturada y un alcance que también deja intransitable esta misma A1 de entrada a su paso por Cabanillas de la Sagra. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las salidas de la A1 en circuito El Jarama a Tres Rivas y a 6 en Torredones. Y les pedimos precaución en la M40 en Coslada, sentido A3.
¿Qué le preguntamos al oyente, María?
Pues quedan muy pocos días para los Juegos Olímpicos. Previamente, al inicio, se han jugado los primeros partidos de fútbol y mañana habrá ronda de clasificación de tiro con arco. En los últimos Juegos, España, que recordemos se jugaron en el 2021 a causa del COVID, España se fue a casa con 17 medallas. Por ello, queremos hacer un poco porra y queremos saber cuántas medallas creen que ganaremos este año. Para contestar, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
A ver si superamos ese listón puesto en Barcelona, que de momento es el que sigue reinando, aunque no estuvo mal, como bien indicabas, María, 17 medallas en los últimos Juegos Olímpicos. Lo que están escuchando son las señales horarias de las 7:30. Es el momento en el que el Enfoque continúa. Ya saben que el Enfoque del Deporte llega a eso de las 7:40. Y hasta entonces toca hablar de ocio, de entretenimiento, del ámbito lúdico. Por eso, María, te quedas por aquí. Porque mañana es día festivo, no hay Enfoque, por cierto. Sí habrá mucha información. Y también habrá estrenos de cine mañana, que se adelantan por dicho festivo. Uno de ellos, por cierto, es muy esperado. Apenas crucemos la medianoche, pero hay más. ¿Cuál es, María?
Hoy, los mejores estrenos.
Tu pequeño universo cinematográfico está a punto de cambiar para siempre. Soy el Mesías. Yo soy el Jesucristo de Marvel.
Llega al cine Deadpool y Lobezno, tercera entrega de la saga de este antihéroe de color rojo. Esta vez Deadpool tendrá que viajar en el tiempo y hacerse amigo de un Lobezno que parece no estar en su mejor momento. Una parodia del mundo de los superhéroes, donde no faltarán los giros de guión y los dos héroes más gamberros del cine romperán huesos y, sobre todo, la cuarta pared. Aprovechando su estreno mundial, esta misma noche, a partir de las 12, se podrá disfrutar en algunos cines.
Estoy ocultando algo, María.
¿Qué coño está pasando aquí?
Soy transgénero.
No somos Thelma y Luisa, ¿eh? Esto no es una puta película.
Norberto lleva toda una vida con María. Son gente humilde, de barrio y de vez en cuando atracadores. Y es en estas tropelías donde Norberto, que a veces se viste de mujer, descubre una nueva versión de su vida. Norberto necesita dar un giro para sentirse vivo, libre y para sentirse ella. Una confesión inesperada que pondrá en jaque toda su vida. Una película entre la comedia y el drama donde ambos actores parecen sentirse muy a gusto. Ella es Adriana Ozores.
Empezar a trabajar de verdad, de corazón a corazón con tu compañero, con la mirada de tu compañero, con todo lo que tiene que ver tu compañero y olvidarte un poco de ti, ¿no? Empiezan a surgir otras cosas, que es una creación en común, que no tiene nada que ver con una creación propia, ¿no?
La película llegará a los cines en los próximos días.
Hay que decirse sin cesar que nada ha acabado, que todo empieza. Para ganar, hacen falta tres cosas. Una, un programa. Dos, un programa. Y tres, un programa.
Yo creo que lo que necesitamos son caras nuevas.
Que la fiesta no pare cuenta la historia de Rosa, una mujer dedicada a su familia y al cuidado, muy preocupada por la unión de los partidos de izquierdas en vistas de unas elecciones decisivas. La historia se desarrolla en Marsella, ciudad del director, y se entremezclan historias con diversos personajes. Una historia de amor a la francesa capaz de enamorar a los más fríos y donde también se abordan temas universales. Sobre todo la preocupación sobre el legado que van a dejarle a los que vienen detrás. No solo a los hijos, sino también a los que van a sustituir en el trabajo cuando se jubile. Cerramos la agenda de hoy con alguien cuyo legado continuará a pesar de su jubilación y para el cine, al que le dedicaríamos 100 días y 500 noches.
Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata.
Pues miren, nosotros no le vamos a cantar una canción al oído, pero vamos a continuar con las propuestas culturales. Y les va a gustar quien les va a hablar al oído. Agenda cultural, Maite López y después el Enfoque del Deporte.
Thank you.
Descubrimos lugares, miradas y propuestas que convergen en Madrid. ¿Conocen el Museo de la Felicidad? Pues está en Ronda de Valencia número 8. Está pegadito a la Estación de Embajadores o a la Casa Encendida. Allí nos espera su director.
En nuestro museo vivirás más de 20 experiencias inmersivas donde aprender a reírte, a abrazar y a explorar sobre tu propia felicidad de una manera muy entretenida. Disfruta de nuestras exposiciones interactivas y actividades diseñadas para hacerte sonreír y sentirte bien. Además, este verano os sorprenderemos con nuestros talleres de abrazoterapia y risoterapia.
Última semana para disfrutar en el Teatro Infanta Isabel del montaje dirigido por Juan Echanove, La Reina de la Belleza. Es una obra que nos habla sobre la complicada relación entre una madre y su hija, una relación repleta de traumas y dependencias, protagonizada por María Quintana y María Galeana.
Lo que nos enseña continuamente son almas que sufren en los confines más apartados del mundo, que realmente la vida les ha condenado a lo peor, a tener que sobrevivir mínimamente y a soportar la carga de su dolor.
Tóxica completamente, llena de crueldad y de cotidianidad, que es como una extraña poética de la desolación.
Se sonríe, pero no porque tenga gracia ninguna lo que estamos haciendo, sino porque la tensión y la emoción es tan fuerte que de alguna manera tiende a desahogarse.
Y en el Teatro Abadía...
Soy parte de la compañía Drift, que este año vamos a presentar en Abadía. Ya no queda nada de todo esto. Estamos ya trabajando en el barrio de Tetuán, en Madrid, haciendo una serie de talleres de mediación con distintos colectivos, con distintas asociaciones del barrio. Y este proyecto nace un poco de querer investigar sobre los encuentros y los espacios de encuentro públicos, a la vez como una retrospectiva a la nostalgia y al el cambio en los barrios, en una ciudad como Madrid o en las ciudades europeas.
El fotógrafo Antonio Alcoba es un referente del fotoperiodismo madrileño. Ahora podemos ver y disfrutar sus fotografías en la exposición temporal Madrid, año 60, la mirada de Alcoba.
Desde el Madrid de los 60, por contra de lo que diga la gente, es la libertad. La libertad que había para hacer cada uno lo que le daba la gana. ¿Qué es lo que hacía yo? Yo hacía lo que me daba la gana. Y pues llevaba a los periódicos lo que me daba la gana. Si lo cogían bien y si no lo cogían, pues nada, no pasaba absolutamente nada.
Recuerdo, Museo de Historia de Madrid. Y para acabar hoy vamos a estrenar lo nuevo de Ismael Serrano.
Estoy cansado de hacer el mismo recorrido, el mismo trabajo. Ver las mismas caras, los mismos paisajes, sin ti a mi lado.
Sin ti a mi lado, así se llama el nuevo single que el cantautor madrileño presenta como adelanto de Sinfónico, el disco que llegará y que ya hay fecha para publicarlo. Será el próximo 18 de octubre. De momento lo disfrutamos y nos sirve para decir adiós.
Cansado de ir cada noche a los mismos bares, buscándote aunque sé que no estás, que no voy a encontrarte. Cansado de ir cada noche lamentando tu ausencia directamente a tu altar para hacerte una ofrenda. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Mira en tu buzón, deje un mensaje. No todo está perdido. Encuéntrate conmigo, tú bien conoces el camino.